Hola, seguramente estás diciendo, che, voy a escuchar un nuevo episodio de Empujado, bueno, todo eso. Pero sin tu ayuda, sin tu aporte, sin lo que quieras poner, en Cafecito, Mercado Pago, lo que sea, Empujados no existiría, básicamente. Porque cuando vos nos donás todo eso, nosotros lo usamos para hacer más contenido, comprar equipos mejores y todo eso. Así que en cafecito.app/empujadopodcast, dona lo que quieras, nosotros estamos agradecidos. Y próximamente vamos a poner más contenido ahí. Gracias y que disfrutes el episodio.
Bienvenidos a todos y a todas. Acá Luli, medio raro, ¿no? Está presentando a otra persona que no es ni Nico ni Vane. Creo que estamos probando algunas cositas nuevas y yo creo que va a salir muy bien. Así que en este nuevo episodio de Empujados, vamos a hablar de Loki con nuestro queridísimo Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien?
¿Qué bondi? Bienvenida, bienvenida.
Acá tratando de pilotear esto.
Para los que ustedes no saben, Luli literalmente fue a la persona que más llamamos veces para que hable de Marvel en la historia de este podcast. Porque literalmente, como dijimos, bueno, llamamos a Luli, que es una banda de Marvel. También llamamos a Lord, que la amamos, básicamente.
Total.
Y cosas. Pero me acuerdo que cuando se la semana no, la semana pasada no me acuerdo cuándo era, que te dije, che, vi de Marvel y todo eso, te vas a quedar de ojete con la escena de postcrédito. Y pasó.
Pasó, sí, totalmente. No, no, no. Marvel está en, no sé si en un nivel altísimo porque obviamente no va a poder
Está en la
superar
fase
eso,
Fénix para
pero
mí.
claro, es como que está renaciendo, tal cual.
Está renaciendo, pero bueno. Pero hoy vamos a hablar de, para mí, su mejor serie ever, para mí, de Marvel Studio, ¿no? Si hablamos de Netflix, Daredevil es la mejor serie ever.
Pelea con Jessica Jones, ¿eh?
La primera temporada, digamos todo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Loki, que sinceramente la primera temporada me volvió loco. Fue como un rap, todo eso. Y la segunda temporada estaba esperando porque todo lo que veníamos escuchando, todo eso, además agarró a los directores de Moon Knight, que para mí Moon Knight es una de las mejores cosas también que hizo Marvel porque trata sobre la salud mental, que está muy bueno tratar eso en estos dos cosas, y a mí me gustó mucho, y además esos directores me encantan, tienen películas muy burdosas, como hay una que se llama Scream, que básicamente se trata de un chabón conocer a un chabona, que la chabona es una criatura mitológica. Luli, ¿qué te pareció esta segunda temporada que para mí es excelente en todo sentido?
Sí, para mí es excelente, ya lo habíamos hablado, a mí no me había gustado mucho la primera, y
Amarga.
fue como una, sí, fue una decepción total para todos el que yo diga que no me había gustado tanto, o sea, y nada, siento que con la segunda temporada se convirtió muy fácil en el top 1 series, siendo objetiva, porque obvio que para mí la primera en mi corazón siempre va a ser WandaVision, pero el cachetazo que le pegó a toda la fase 4 y 5, la segunda temporada de Loki es increíble.
Es que literalmente lo que hizo Loki es que le dé sentido a todas las películas que vimos anteriormente. Literalmente Marvel empezó con un tiro en el pie que fue, bueno, Ant-Man. Que literalmente fue como. Y encima a mí me había gustado. Después lo que tiene algunas películas de Marvel que cuando le haces un rewatch se te caen.
Sí.
Y con Ant-Man es como que literalmente. Hermano, le pusieron menos gana al guión. Y bueno, voy a pedirle mucho a Peyton Reed que literalmente se roba el estilo de Edgar Wright, hijo de puta.
Sillazos, sillazos en empujados.
Bombazos, bombazos. Pues literalmente, vos mirás una película de Peyton Reed y literalmente no tiene nada del estilo de coso. Y acá es como que, bueno, me voy a robar el estilo de este chabón, Edgar fucking Wright. No podés robarle nada. Tenés una película buena. Bueno, dos puede ser. Pero cosa. Así que eso. Y empezó con cosas. Después, bueno, siguió con otras cosas que me olvidé absolutamente. Mira, ya voy a buscar las películas de Marvel que salieron anteriormente porque no me acuerdo muchas de cosas. La que sí me gustó mucho y después me sigue tocando personalmente es Wakanda Forever, por temas temitas.
Wakanda Forever, pero te destruye totalmente toda la psiquis.
Sí, Wakanda Forever, te digo, tío. Fase 4. La fase 4, básicamente... A ver. Buscando en vivo, fase 4... Películas. Black Widow, que para mí fue nada más... Vamos a sentar a Florence Pugh. Después Shang-Chi me gustó.
Sí.
Eternals. Spider-Man No Way Home.
Sí.
Hermosa. Doctor en el multiverso de la locura. Te amo, Sam Raimi. Thor Love and Thunder. Chistosa. Y Wakanda Forever. Después, fase 5. Fase 5.
Fase 5, bueno, salió Ant-Man and the Wasp, Guardianes de la Galaxia. Y
Guardianes de la Galaxia le rompió el ojete. Literalmente. Bueno, de Marvel también me gustó mucho. Sex Dimension no se habla. Loki, la temporada hace buenísima. Thunderbolt, Blade, Deadpool 3. Bueno, el año que viene solamente tenemos Deadpool 3. Y el año que viene son de Marvel película. Studios. Sí.
Se me acaba de nublar todo. De Marvel tenemos Deadpool 3, Thunderbolts.
No, pero no, acordate que no empezaron ni el coso. No empezaron ni el rodaje.
De Thunderbolts, bueno, pero está medio guión filtrado. Yo creo que la van a cocinar rapidito.
Thunderbolts sale en
2025. 2025.
Sí, cambiaron
y
de
fiche. Yo creo que van a tirar, tipo. Sí, es verdad.
Me parece bien. Encima Deadpool 3 promete ser una locura. Pero hablemos de Loki, porque si no la gente va a tirar sillazos, bombazos, tangazos, lo que sea. La primera temporada termina con que la variante de Loki mata a una de las variantes de Kang, básicamente, y toda la rama del multiverso empieza a hacerse concha, básicamente.
Sí.
Y nosotros arrancamos apenas pasa todo eso, que literalmente es una locura, porque... Creo que algo que tiene Loki para mí es la dirección que tenía. La primera temporada le dirigió todo Kate Harrington, que es una de las directoras de Sex Education. Y en esta la dirige los chabones de Moonlight y de Spring, que es una peliculón, si no la vieron, véanla. Y se nota que literalmente le pusieron cariño, porque vos ves proyecto de Marvel y decís, bueno, esto es para la barguita a veces, pero bueno.
Lo que quiero resaltar también, aparte de la dirección, como decías vos, es el CGI, los efectos especiales, que fueron una locura. No sé, o sea, se nota como que el trabajo fue como más calmo. No había ninguno de los artistas salir a decir cosas sobre Loki en sí, como salieron con las demás, tipo con las demás series y películas.
Creo las que más cocinaron fueron, bueno, Guardianes, obvio, y Loki.
Claro, pero fue como que encontraron, no sé, como un equilibrio entre poder hacer las cosas bien sin estar tan sobreexplotados, quizás. Que salió muy bien.
Uh-huh. Sí, y también otra cosa que me gusta mucho de las dos temporadas de Loki, que... Está hecho todo, a veces se nota que está hecho en set posta, ¿no? Pantalla verde, todo eso.
Sí.
Que está muy bueno el gozo y en la segunda temporada se une un personaje que yo a veces le quería meter una pina en la boca, pero bueno, eso es cosa mía.
No sé cómo se pronuncia el nombre, la verdad, no vi nada de Kehyu Kwan, se pronunciará. Sí.
Que Hugh Kwan. Que hace de un chabón que literalmente... El chabón que escribió la guía del TVA, básicamente.
Claro. Bueno, a ese actor lo podemos ver, bueno, en Indiana Jones, en Everything Everywhere All at Once. Que bueno, nominado y ganador del Oscar. Yo Personalmente no vi ni Indiana Jones ni vi Everything Everywhere All at Once todavía, pero...
¿Cómo no viste Indiana Jones?
No, no vi Indiana Jones.
Tenés que ver las primeras tres nada más, después las otras.
Está bien. Bueno, lo voy a poner en mi watchlist, pero por favor, lo carismático que es el tipo es increíble. Yo quería en todo momento que sea mi amigo. Tipo, sí, Rey, explícame todo lo que quieras sobre física cuántica. Yo no voy a entender un carajo, pero explícame todo lo que quieras, que yo te voy a prestar mucha atención porque te adoro.
Yo vi, hay un video que buenísimo, que está... Que el chabón, no sé, que tiene toda merca el culo de alguien, porque literalmente todo el día está como saltando todo eso. Y hay una parte que lo ve a Harrison Ford en la van premiere de la última Indiana Jones.
Sí.
Y empieza Indy. Y Harrison Ford lo ve con una cara ojete. Pero bueno, lo quiere igual. Harrison Ford siempre va a tener cara ojete. Lo amo porque me dio a uno de mis personajes de ficción favoritas, que es Indiana Jones.
Sí, es muy hiperactivo, quizás.
Sí, es como que, ¿no? Si te tomabas 5 líneas de merca, después te tomas café y pasa eso. Pero bueno, continuemos. Básicamente, en Loki, la segunda temporada de Loki empieza cuando termina la primera, al toque empieza, y vemos como Loki está sufriendo como una especie de algo raro con la línea temporal. Que esto lo usan muy bien en la película animada de Spider-Man. Que si nunca vieron Spider-Man, las dos primeras de Spider-Man, véanla, por favor. Son una obra maestra de la animación, básicamente. Algo que me gustó mucho de Loki siempre, bueno, la serie de Loki lo que hace es como mostrarnos al personaje. Y nos muestra el objetivo que tiene. Que Mobius siempre le dice: vos sos un villano, todo eso, pero también te sentís solo. Loki y cosas. Y en esta segunda temporada, lo único de él que él quiere, básicamente, dice: yo lo único que quiero es recuperar a mis amigos. Y ahí ves como Loki aprendió todas las cagas de semana. Porque en la primera temporada te muestran todo lo que hizo. Literalmente. Se murió, básicamente, en Infinity War. Después, bueno, encontrar una forma de seguir contando la historia de Loki con el cubo y todo eso. Y acá, en esta segunda temporada, es como... son dos actos, dos libros básicamente, y en esta segunda termina. Que a mí me parece bueno. ¿Cuáles son tus momentos Boca campeón en esta temporada?
Mis momentos Boca campeón de esta temporada. Y sí. Mirá. Uy, está picante la pregunta. Hubo, bueno, el final, más que nada. El final es una obra de arte y me rompió el corazón. Aunque también es como que pienso, no se termina acá. No se puede terminar acá. Yo no puedo creer que se esté despidiendo. Para mí no, yo no lo vi como una despedida. Yo lo vi como un nuevo comienzo. Como de un nuevo desarrollo del personaje. Después como que me acuerdo y digo, che, pero no puede estar 30 años metido en el mismo lugar haciendo el mismo personaje, y como que me pone mal.
Siento que, bueno, no sé si seguís en Twitter al guionista de esta temporada, sí. El guionista principal, él dijo, las dos temporadas son como un libro, este es el final. Pero para mí no es el final de Loki en sí. Porque seguramente lo van a usar en las películas Avengers, de alguna forma.
Claro, es que lo tienen que usar, en algún momento tienen que recurrir a él. O sea, yo no me creo que va a estar ahí solo toda la vida, toda la eternidad. No hay chance.
Ah, bueno, si están escuchando este podcast, obviamente ya vieron la serie. Si no la vieron, vayan a verla y después vengan a escuchar porque le vamos a spoilear todo. En el final, básicamente lo que pasa es que cuenta que para salvar a sus amigos se va a tener que quedar solo y va a tener que... todas las ramificaciones del multiverso, todo eso, las va a tener que tener él, básicamente. Y vemos como un Loki Dios, pero el final es como una agridulce para mí. Es como que yo los salvo a todos ustedes porque los quiero, pero a la vez me voy a quedar solo.
Da tristeza infinita. Es como que... No, no, no. No sé, para mí no tiene sentido que no le llamen más, que sea el final de Loki, que verlo a Tom llorar después de grabar la última escena, como realmente diciendo, sí, acá ya está, ya es el fin. No sé si es, tipo, bait total, si nos está baiteando de una manera. O
bait,
si...
punto, te va a decir.
te va a decir, te comiste el bait. Pero...
te fuiste baiteado.
Claro, baitear otra vez.
Ay, Dios mío. Hijo de puta. Para mí, seguramente tiene un plan con Loki, pero lo van a hacer de a poco. Porque creo que Marvel ya... va, ojalá, ¿no? Esperemos, ¿no? Que Marvel ya aprendió a no literalmente cargarse mucho contenido. Sería... el tema de Marvel lo que pasaba que era que daba mucho contenido y daba poca calidad. De pedo te salían 5 o 3 series buenas. En esas 3 series buenas están WandaVision. Le saco el final porque para mí es una verga. El White Vision es una poronga que literalmente arruina todo lo hermoso que estaban construyendo. Después está Hawkeye que me hizo que era Hawkeye. Y bueno, y está Kate Bishop que la amo completamente. Estoy enamorado de Hailee Steinfeld desde que vi Mi Vida a los 16, básicamente. Así que también, bueno, algunas series, películas, Wakanda Forever, Guardianes, todo eso. Y siento que a Loki lo van a usar de una forma que... porque Khan literalmente está ahí nomás. Y ya sabemos todos los problemas que tiene el chabón. No sé si viste, Luli, el video que está armadísimo de Jonathan parando una pelea.
Sí.
Es como que dale, amigos, dale. Chicos, no sé. Viste como el... hay un video que dice, chicos, no se peleen, no, ¿por qué? Dese amor, por favor. Y es como que, amigo, literalmente estás en la mierda y sacás un video que supuestamente TCMZ lo filtró cuando literalmente el chabón está de cosas y lo hace ahí nomás. Dale, no seas pelotudo. Hay que ver qué hace con Khan. Para mí, lo van a recastear de una.
No lo van a poder recastear.
Para mí sí,
No lo van a poder recastear, ¿sabes por qué? Porque se filtró que en el contrato de Jonathan Majors hay una cláusula que dice que él es la única persona que puede interpretar todas las variantes de Kang.
¿Sabes que literalmente si sale lo del juicio y está culpable, una patada en el orto le meten?
Sí, o sea, echarlo pueden echar. El tema es que van a tener que transformar la trama de Kang en otra cosa.
Igual, o sea, me parece raro que pongan un cosa así, porque no, realmente es un personaje, un cómic. Es como que...
claro.
No tiene sentido para mí eso.
Por eso el tema es que Marvel, para mí...
Sí, Marvel para mí le va a dar millones y le dice, toma, cerrá el orto. Y sí, ahora traigo uno a otro actor.
Puede ser una opción. El tema es que... o sea, Jonathan Majors fue... ponele que fue él el que puso esa cláusula, no fue Marvel, digamos, lo que escribieron eso, porque ellos tienen idea, pero ponele como esto de, no sé, ponele que el tipo vio No Way Home, por así decirlo, y vio que había 3 variantes de Spider-Man y dijo, bueno, pero yo voy a ser el villano, me están ofreciendo esto, entonces quizás puedo tirar esa cláusula como para que si tienen que devolverme, me devuelven a mí. No a otra persona interpretándome de otra forma. ¿Entendés?
Le van a decir, anda, fantasma. Anda.
Claro, pero bueno, no sé. También estaba eso de que salió un artículo, creo que había sido de Variety, que decía que si lo de Majors sale mal, como que toda la trama de Kang se va a transformar en otra cosa completamente diferente y lo van a ligar a otro personaje.
Doom.
Como que Doom estaba manejándolo como títere a Kang, ponele.
No sé si escuchaste esto, hace una banda, no sé si viste Legión, la serie.
Vi un episodio y no la terminé.
Bueno, el chabón, el creador de ese coso, de esa serie, tenía un proyecto con Fox que se trataba de un chabón que iba a entrevistar a Doom. Era una película, básicamente. Que iba a entrevistar a Doom y coso, y ahí contaba todo lo que hizo, todo eso. Esa película iba a estar buenísima para mí, pero bueno, pasaron cosas. Pero como vos decís, para mí me parece ridículo que un actor diga... Coso, yo si no puedo aparecer, bueno, tengo que ser otro personaje, porque literalmente dicen, vení y chupame los dos huevos, Jonathan. Porque literalmente un contrato se hace así, chao. Te
Claro.
hacen la gran Thanos. Te vas un blip a la concha de tu hermana.
Y sí, es que ya saben todo ellos. Por eso mismo te digo, me parece muy rara toda la situación.
Sí. Pero bueno, seguimos hablando de Loki porque si no voy a empezar a putear a las cosas que odio de Marvel. Pero bueno. Básicamente, Loki trata de gozo y hay una parte donde la TVA se está yendo toda a la mismísima mierda y ves como una variante de Sylvie y después se encuentra una variante de él mismo. Que después esa variante tiene sentido en el último episodio.
Sí,
O uno de los últimos episodios.
creo que es en el quinto episodio que yo, cuando vi el primer episodio, yo decía, ¿quién es? ¿Por qué suena el teléfono? ¡Atendelo! ¡Atendelo, por favor! Y nadie, y no se atendía el teléfono, y estaba Silvia ahí en el ascensor, y Loki estaba tipo tieso. Y yo decía, por favor, que alguien atienda ese teléfono. Y quedó ahí esa escena por unos episodios, y yo dije, bueno, quizás. O sea, era como para que nos haga flashear lo del teléfono, pero no era nadie que estaba llamando. Y cuando pasó toda la escena de las dos variantes, yo decía, cine, esto es cine.
Sin dudas. Encima, ¿cómo lo construye? Porque Loki, la serie de Loki lo que tiene es que empieza un capítulo, lo sube, lo sube, lo sube, hasta para mí el cumbre es el anteúltimo, el mitad de temporada, básicamente. Donde vemos cómo todas las ramas se van muriendo. Y encima, para mí es uno de los mejores capítulos que hizo Marvel en su historia. Porque me encantó. Porque después, bueno, Loki trata de cosas, todo eso, no lo logran. Y está nos muestran una parte de la escena post-crédito de Ant-Man, básicamente. Que es otra de las variantes de coso. Que Morbius y todo eso dice: bueno, la solución es este tipo. Vamos a buscarlo.
Tal cual.
Y aparece una Siri diciéndole, lo voy a hacer concha. Básicamente, lo voy a hacer concha. Y Loki dice, no, piba, pará, que si lo hace concha morimos todos. Y es como,
Recapacita, por favor.
sí, recapacita, loca, recapacita. Y bueno, sí, tiene una pelea todo eso. Y hay como una especie de dictadora que quiere hacer todo lo que la TVA hacía antes, básicamente. Y se arma un quilombo de cosas porque cuando vemos que literalmente el plan de una de las cosas que está ahí, todo eso, es empezar a borrar toda la ramificación de las ramas, todo eso. Y hay un cap. Bueno, el segundo, el primero, no me acuerdo bien, que Loki agarra como unos palos de esos que te mandan a la mierda. Y cuando le pega el coso, se ve todo que está de Kang, básicamente.
Sí, me mata cómo pudieron lograr, ya creo que es el primer episodio encima, ya con ese primer episodio, cómo lograron meterle más miedo a Kang que lo que hicieron en Quantumania.
¿En cuál?
Porque Quantumania, Kang era un tipo más, tipo era un villano más, como que lo ridiculizaron mucho y como que no te da el miedo de decir... Este chabón va a estar en una película peleando contra todos los Avengers. O sea, parecía un villano de esa película y ya está. Y en Loki pudieron hacer que la gente como que tenga miedo de lo que... O sea, que el público tenga miedo de lo que era capaz de hacer ese chabón.
Siento que si Ant-Man 3 hubiese sido de otra cosa, le hubiera ido mejor.
Claro.
Porque yo quiero a Ant-Man 3, a mí la primera me gusta mucho, después la segunda, oja, tío. Y creo que sí, porque viste que la vendían como, bueno, Ant-Man se merecía un evento tipo los Avengers. Y yo por adentro decía, no, porque Ant-Man lo que tiene es como un héroe traído a tierra no, obvio, pues se mete al mundo cuántico, todo eso, pero creo que si metían otro villano, bueno, si metían a Goliath de vuelta, pero mejor hecho. Para mí hubiera estado bueno, pero siento que Ant-Man no merecía tan. Sería darle un evento tan importante como es el comienzo de la fase 5. Que básicamente la fase 5 es todo Kang, básicamente.
Claro.
Y acá, en Loki, como dijiste, se nota que saben cómo tratar personas que pueden. Acá en. La de cosas nos presenta como un tipo que se la sabe todo, todo eso. Y Ant-Man se hace gigante y lo hace pija.
Por
Básicamente.
eso, es como que te destruye automáticamente, o sea, es como que vos decís, no hace falta tener a reunido a todos los Vengadores para vencerlos, si ya solamente puede Ant-Man, es como que listo, ya está, se encarga y terminó.
Sí, y lo único que me gustó la de Ant-Man es la escena post-crédito donde aparecen todas las variantes.
Sí, es una
Porque
locura.
lo que. Sí, lo que tiene Ant-Man, todo eso. Cuando termina todo eso. A Scott le empieza a picar bicho. Y si solo era una variante de todo eso. Y después termina todo eso. Y aparece una banda de más variantes. Y ellos querían que muera esa variante, básicamente.
Claro.
Pero bueno. Bueno, o sea, Loki también. Bueno. Como dije antes, se trata de gozo, no puede. Y llega a un lugar donde está Milico, básicamente está poniendo bombas para hacer explotar todo. Y cuando pasa eso, empieza a cagarse a trompada entre todo eso. Y logra hacer gozo. Encima, vos ves como la cara de Loki se va transformando a poco, porque va destruyendo de una a una y no queda nada.
Es increíble todo cada cosa que decimos es como que me la acuerdo y digo, guacho, cierto que pasó esto y que es una locura. O sea, es como que estuvo muy bien planeada desde un principio, ¿no?
Sí, para mí sí. Creo que para mí esta es la serie que Marvel necesitaba para decir, bueno, nosotros estamos volviendo de a poco.
Claro, y también se ve como un avance en el sentido de decir, ya entendimos más o menos cómo manejar las series, que eso es lo más importante, porque es como que, bueno, más que nada con los finales, siempre hubo problema con el tema de los villanos, mismo con no saber cómo hacer que un evento que tiene 6 episodios u 8 episodios, o sea, como que todo pasaba lento y después en el final se repudría y era como el último episodio esperar que explote, y acá como que le encontraron la vuelta de decir, ya creo que le agarramos la mano, estamos aprendiendo y vamos mejorando.
Bueno, ese es uno de los problemas que tenía la serie, que los finales eran chotísimos.
Claro, o mismo que los villanos, por ejemplo, Miss Marvel, el tema del villano. Acá ya está recontra claro y tenés distintas situaciones, porque tampoco es que tenés un solo villano como Skank, también tenés a Renslayer que está dando vueltas, Miss Minutes, tenés a. O sea, es como
Mini
que.
qué hija de puta.
La odio, ¿eh? ¡Qué personaje odiable!
Tada Strong, te amo. Miss Minnie, literalmente, bueno, unos capítulos que van a coso, y aparece la bandera de Argentina. En un capítulo, yo lo vi y dije, mi país, mi país. Y Miss Minnie literalmente se enamora de Víctor. Le dice, no puedo ser yo tu mujer. Y como que, no, ¿cómo voy a coger con vos? Básicamente.
No, no, no. Es terrible. Me da mucha risa Miss Minutes. Tipo, está obsesionada con Kang. O sea, con, bueno, digo, es como que. No, es muy gracioso. Como vos decís, tipo, ¿cómo cogemos?
Vos me tocas el coso, yo me conecto un cable al culo, ¿cómo? Pero bueno, y como vos dijiste, el problema sí, tenía. Las series malas tenían finales chotos, capítulos innecesarios. Para mí, What If tuvo una banda de capítulos rellenos.
Y es que me dio la idea, era eso. Yo creo que What If es como más aislado y el final como que te dice, bueno, vamos a conectar a todos.
Recién en el en los últimos tres donde Ultron vuelve, que me encantó.
Sí.
Me encantó. Y bueno, y el capítulo de Doctor Strange es buenísimo también.
Sí.
Y Marvel Zombies, te amo. Siempre estoy esperando una banda a la serie. Porque Marvel Zombies es otra de las mejores cosas que tienen los cómics. Pero bueno, como dijiste, tenían como un decir, bueno, vamos a hacer serie, pero ¿para dónde la vamos a llevar? No tenía showrunners, que es muy importante en una serie. Los showrunners básicamente son los que crean el concepto, los que traen las ideas, todo eso. Y eso pasó. Hace poco estamos viendo que literalmente Marvel dijo, bueno, estos tipos nos dan una mierda. Con la serie Daredevil nos dan una mierda. Vamos a traer a tipos que sepan. Y contrataron al showrunner de Echo y de The Punisher, la serie de Netflix. Y dijeron, bueno, vamos a traer a este tipo y vamos a traer a los directores de la segunda temporada de Loki, que ya saben cosas. Porque literalmente, lo que yo leí todo eso, que la serie se trataba más del lado judicial, todo eso, que eso me copa a mí, Daredevil, todo eso. Pero que no conectaba con lo que querían hacer ellos. Y yo estaba por decir, yo decía, ¿cómo que conecta? Si vos los contrataste. Si ellos te dieron como un speech y vos dijiste, sí, vamos para adelante. No tiene sentido. Realmente, bueno, lo bueno que van a hacer ahora es que Kevin Feige no se va a ocupar más de la parte de la televisión. Pues no tiene ni puta idea de cómo se hace una serie, básicamente.
No.
Es como contratar productores que sepan cómo manejar el formato episódico, básicamente.
Claro.
Y ahí está. Y eso están haciendo ahora, que me parece que joya. Pero bueno, sigamos hablando de Loki porque este capítulo es literalmente juicio a Marvel, básicamente.
Claro, si ya sos de Marvel Studios, no paran.
Le voy a poner ese nombre. Bueno, a la mierda. Loki 2, si ya sos de Marvel. Y bombas, y bombas.
Banco una banda.
Bueno, pasa todo eso. Y llega un punto que Loki averigua cómo hacer que ese efecto que tiene él, que literalmente va saltando de líneas temporales en líneas temporales. Y literalmente hay una línea temporal donde Mobius es como, cuando se va todo al choto, Mobius es como un vendedor, todo eso. Y eso está de colección de la primera temporada porque Morbius le dice, sí, me gustaría hablar en Jeski y todo eso. Sí, es buenísimo eso.
Es que es como la realidad que tendría que estar viviendo en realidad Mobius. O sea, él no tendría que estar en la TVA y el chabón tendría que estar pancho en su casa con los nenes vendiendo jet skis por una vivienda. El sueño americano.
Que intermittent drinking, sí, básicamente. Es como que... Y bueno, y hay un capítulo que, como dice Luli, muestra todas las realidades de cosas. Nos muestran a una doctora, todo eso, y Loki lo va uniendo para decirle, tenemos que salvar el mundo. Y después nos damos cuenta que literalmente no tiene que salvar nada. Porque hay un... Bueno, el final de este capítulo es él entrando a escuchar música y viendo cómo todas las damas se van perdiendo.
Tal cual.
Y en el capítulo siguiente vemos que Loki logra, gracias al poder que tiene de saltar el coso, logra volver el tiempo atrás y probar diferentes cosas. Que Total. Obviamente sale para el orto. Por el Víctor, que lo hace
él cagar lo siempre.
Sí, por lo menos intentó. Eso vamos, él le damos la derecha.
Ver, estuvo cuántos siglos tratando, o sea, aprendiendo. ¿Cómo se llamaba? Física cuántica, sería.
Sí.
No, o sea, es una locura. El chabón realmente se esforzó para que nadie se muera. Él realmente estaba tratando de salvar al mundo. Hasta que en un momento llega con He Who Remains y le dice: no, flaco, no podés solucionar esto. La verdad, hiciste todo esto al pedo, porque esto. pasa, tiene que pasar y no vas a poder evitar que esto pase. A menos que, y bueno, ese a menos que es o la matas a Sylvie o cambias toda la ecuación. Y bueno, él claramente no iba a optar por matar a Sylvie. Iba a cambiar la ecuación y acá llegamos al doloroso y triste final.
Loki se da cuenta que para salvar al coso se tiene que aislar y tiene que usar todo su poder para literalmente salvar la línea temporal de Alex. Y vemos como Loki entiende el coso. El último episodio se llama su real propósito, que eso lo nombra el Avengers, básicamente. Cuando apenas entra a hacer quilombo con Nick Fury y todo eso. Y ahí, literalmente, es como un círculo perfecto. Para mí, si Loki termina acá, el personaje termina acá, está bien. Porque le dieron un buen cierre para mí. Pero seguramente lo van a usar. Porque Loki va a tener que ver algo con... Loki, si no muere en las últimas de Avengers, no muere más.
No, eso es un trauma todavía, su muerte en Infinity War para mí.
Literalmente dijeron, ¿quieren que empecemos suave? La pija va a empezar suave. Vamos a matar a uno de los personajes favoritos de la gente.
¿Ustedes quieren que Loki sea feliz y al fin tenga una relación estable con su hermano después de tantos años? No, querido.
¡Pum! Y Loki se queda ahí y todo eso. Y al final de Loki es básicamente él solo, protegiendo las líneas temporales. Es como que está en el lugar de una de las variantes de Kang, que es el... que supuestamente protege cosas, pero vemos que es un flor de pelotudo, porque una de las, que es como una de las chupaculo de la TVA, que era la jefa antes, dice, ella le dice, ¿te puedes quedar acá conmigo? Todo eso. Y hasta Miss Minnie le dice, ¿se puede quedar acá? Porque literalmente estaba como muerto eso. Y acá vemos que, aunque haga eso, Loki literalmente iba a terminar solo. El objetivo principal de Loki era salvar a sus amigos. Bueno, salvó a sus amigos, pero se quedó solo.
Una luna de arena.
La vida es una verga. Básicamente, niños, acuérdense. La vida es una verga. No tengan expectativas muy altas. La rebajaba, ¿viste?
Se van a quedar solos en algún momento.
Sean pesimistas. Los pesimistas vivimos más, así que eso, ese es un buen consejo.
¿Eso es chequeado, ese facto?
Los pesimistas vivimos mucho más. Por eso cuando cruzas un abuelo de 90 años, te dice, soy facho, pero y pesimista. ¿Qué puntaje le pones a Loki la segunda temporada?
9 de 10. No le doy un 10 de 10, ¿sabes por qué?
¿Qué?
Porque yo quería que concreten Loki y Mobius, la verdad.
¿Que cojan?
Un besito, por lo menos.
Pero nunca... ¿Por qué siempre los personajes se llaman quién que cojan? A veces...
No, vos no entendés. No, vos no lo entendés, Nico. Vos no entendés esa dinámica. Yo sé que hay gente escuchando que me va a dar la razón. Es como cuando lo ves, lo ves.
Juli, sos una degenerada, perdón que lo diga.
¡No!
Degenerada. Voy a llamar al LLA. Ah, no, mentira.
Mirá, no. Mirá, yo sé de lo que hablo, ¿eh? Yo sé de lo que hablo.
Yo te creo, pero yo nunca...
Acá tengo cancha, yo tengo cancha. Bueno, mirá, volvé a mirar Loki desde un principio. Con esa perspectiva que te estoy dando ahora. Te iba a pasar muchos edits de TikTok.
Dale, pasámelo.
Todos musicalizados con Taylor Swift de fondo.
Todos los caminos van a la odia.
Total.
Literalmente. Yo le doy un 10. Lo que me gustó mucho es que a Loki lo transformaron en una especie de Sherlock Holmes. Del MCU, básicamente. Como que le dio una serie que es detectivesca, que maneja el tiempo. Bueno, Sherlock Holmes no maneja, pero para mí Loki es el Sherlock Holmes del MCU. Y como dije, la serie de Loki salvó el MCU para mí.
Sí, yo creo que es como que está remontando de a poquito. Como vos dijiste al principio, está renaciendo de sus cenizas. Va de a poquito, nos está cerrando el orto. Tanto a nosotros que quizás tiramos algún palito durante estos años que no estuvimos muy contentos, tanto como a toda la gente que decía, ay no, pero el MCU El MCU se murió con Endgame.
Puede ser, puede no. Pero cállate, Roberto, tenés pelo en los huevos ya. Luli, decinos tus redes sociales lo que quieras.
Bueno, me pueden seguir en Twitter como LuliStone12 y bueno, si quieren leer toda la información y updates y bueno, cositas de humor sobre Marvel, me pueden seguir en Marvel, que es @_Marvel, tanto en Twitter como en Instagram.
Y me olvidé decirle que estamos ante una de las influencias más importantes de los últimos días.
No, por favor, no me quemes.
No, mentira, no te voy a quemar. A nosotros nos siguen, gracias por venir, Luli.
No, por favor, Nico, gracias a vos por invitarme y bueno, estaremos más seguido.
Sí, obvio. Ya firmé este contrato.
Firmé con mi sangre.
No. Tanto no. Bueno, a nosotros nos siguen en Empujados Podcast como Empujados Podcast en Instagram, Empujados Pod en Twitter, Empujados Podcast en Instagram. Tenemos cafecito, cafecito.app/Empujados Podcast. Ahí ponen lo que quieran, los cafecitos que quieran. Nosotros vamos a estar más que agradecidos. A mí me sigue Nicolás Vallejo-Guión en Instagram y en Twitter. Gracias por estar. Y la semana que viene, como siempre, no sabemos qué vamos a hablar. ¡Chau!